Queremos escucharlo.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
¿cómo están? Bienvenidos a Punto 5 totalmente en vivo este lunes de ellas, que tengo el gusto de acompañarles otra vez desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, hoy que es lunes 5 de diciembre, día post-fil, el día azul. Debería tener un nombre, Edith, de esta cosa de cuando se acaba la fil y vuelves a tu vida normal, que quedas pues como cansado, pero como con toda esta energía y ganas de seguir viendo qué más nos depara el destino, pero bueno, así es. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @ dime chascona, y este programa se hace en colaboración con mis compañeros que ustedes ya conocen. Primero que nada, con Edith Preciado. ¿Cómo estás, Edith?
Hola, Anabel. Qué gusto escucharnos otra vez, vernos aquí en la cabina. Después de, como dices, una semana muy ajetreada, la fil nos llevó, nos trajo, vimos y sentimos y escuchamos muchas, muchas cosas que también ojalá tengamos el gusto de detallarles a lo mejor un poco más de todo lo que pasó en esta fil, ya que pues de hecho no pudieron escuchar como tal el programa, pues por nuestra programación especial, ¿no? Rumbo a fil. Así es. Y fíjate, bueno, no, ya no son las 5:05, pero cuando empezamos eran las 5:05, ¿eh?
Se fue la oportunidad de la línea.
Exactamente, del 5 de diciembre. Eso era muy especial, muy especial. Ah, sí. Así es. Y qué rápido se pasa también el mes, porque ya estamos en diciembre, la última vez era en noviembre. También es esa línea que extrañábamos decir, pues ya se dijo, ¿no? Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, estoy como @ preedit, con doble. Y también aquí nos acompaña Asael, ¿cómo estás?
Muy bien, de regreso. Bien lo dicen, después de esta ardua semana en el que la fil de una u otra manera nos llega. Y al público en general, no solamente aquí a los que estamos en Radio Universidad de Guadalajara, sino me parece que la fil es este evento que a toda la ciudad impacta. Entonces, sí, qué bueno estar nuevamente acá en el al aire. La última vez que nos escuchamos era noviembre.
Efectivamente. Sí, es que esa línea teníamos que decirla, ¿no?
Lunes 5 de diciembre, ya qué rápido, pero bueno.
Y se nos fue el año.
Ya se acabó. Manuel Candela está en los controles técnicos y operativos. Asael López de este lado del micrófono. Y pues bueno, muchas gracias por estar acá una semana más en este su programa de confianza llamado Punto 5. Asael SG en Twitter, no sé si ya lo dije, Asael SG en Twitter, Asael-SG en Instagram. Muchas gracias por estar acá. Y sí, efectivamente, si usted ya nos está viendo, porque estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestras redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Ya estamos transmitiendo también ahí a través del Facebook Live. Díganos usted, el día de hoy le tenemos una pregunta sencilla, porque además tenemos un regalo para usted. Díganos si fue a la fil, ¿qué fue lo que más les gustó?
Sí, para así sentir menos feo que ya se acabó, vamos a estar platicando sobre lo que ocurrió en la fil. Y una de las cosas que a mí me gustaron mucho y que quiero compartirles es que tuve la oportunidad de encontrarme con varios radioescuchas que me reconocieron en las inmediaciones de la fil Guadalajara y que pues le dieron su amor a Punto 5 y nos mandan pues sus mejores saludos. Y entre los que me comprometí a devolver está un saludo caluroso para Iván Prieto, que debe de estarnos escuchando, y también para Fer García, que me lo encontré ahí en la fil Guadalajara y a quien prometí mandarle un saludo el día de hoy. Gracias a todas y a todos con quienes nos encontramos en estos pasillos y que les gusta escuchar Radio Universidad de Guadalajara, que les gusta Punto 5 y que nos han acompañado por esta travesía.
Oye, qué bonito encontrarse con las audiencias, tener esa interacción, romper esa barrera tal vez un poco.
Y que mira, más allá de las audiencias o que nosotros estemos aquí y tengamos la oportunidad de estar en un micrófono, ¿no? Me parece que eso también es bien valioso de la fil. ¿Cuántas veces sin planear te topas banda ahí que tal vez tienes años sin ver y que por la decía de, ay, luego nos vemos? Creo que ya todos estamos en esa edad de que, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vemos? Ay, es que yo estoy cuidando el morro, yo tengo chamba, yo cosas sí. Así. Pues, y la fil suele ser este punto de encuentro no intencional en el que de repente vas en los pasillos y dices, ah, no manches, ese cuate ya se
quedó. Fíjate, hasta familiares, ¿eh? A mí me pasa que, o sea, esa familia que
yo también, pero les doy la vuelta.
Ver? Qué mala onda, ¿eh? Bueno, no, con mi familia no pasa. Así, espero.
Eso crees tú,
eso creo yo, ¿verdad? Mis primos que me sacan la vuelta, ¿no? A ver, no hay que pasar por ahí porque está el stand de radio de Canal, sí, ¿no?
Ahí está la zona de prensa. Pero sí, eso es lo que digo. O sea, me parece valioso estos puntos de encuentro, como en este caso la Feria Internacional del Libro, que pues justamente nos da estos espacios de encuentro. Pues para platicar, para convivir y cotorrear con gente que pues tenía rato que no veíamos.
¿Qué es parte del efecto FIL? Mucha gente piensa que la FIL es el lugar en el que vas a comprar libros, y yo diría que esa es una pequeña parte de lo que te encuentras ahí, que es muy grande, pero en realidad a la vez es un fragmento de la feria, porque lo que ocurre va mucho más allá de lo que puedes comprar. Y creo que algo que hay que destacar es toda la atención que recibió Irene Vallejo, que la semana pasada estábamos platicando sobre su libro El infinito en un junco, y que además es un libro que ella presentó como para despedirse de ser escritora, como que decía, bueno, ya mis libros no están pegando, este lo voy a presentar también ya para dejar ir este sueño que me ha ocupado, y bueno, a ver cómo le va. Y se volvió un éxito mundial, que esta FIL en específico recibió toda la atención y el cariño de un montón de lectores que estuvieron ahí alrededor de Irene Vallejo y que la acompañaron en una conferencia muy emotiva que tuvo con Alberto Manguel, que pues sirvió para hablar sobre por qué nos gustan tanto los libros y cómo toda esta cuestión del pensamiento crítico y la libertad están incentivadas por las cosas que leemos. Y eso está bien bonito, que la FIL te recuerde que tanto la prisión como la libertad están dentro de nuestras propias cabezas y que el libro tiene mucho que ver.
Y también, como esto lo dijimos antes, también como cuando estábamos en preparación hacia la FIL, haciendo como nada más esta breve recapitulación de todo, me parece que también, como bien lo dices, las letras y los libros, que suele ser como lo primero que se nos viene a la mente en cuanto escuchamos la FIL, pero ¿cuántas otro tipo de expresiones artísticas no hay dentro de, o sea, en el marco de la Feria Internacional del Libro, ¿no? Y lo menciono porque me parece que luego nos dejamos llevar solo, obviamente, por los grandes nombres de artistas que han venido, por ejemplo, el Foro FIL, cuando vino Chile o Reino Unido y cosas así. Pero me parece que la oferta cultural de este año, que fue Sharjah, y los artistas que se presentaron en el Foro FIL, vaya que estaban bien interesantes, ¿eh? Entonces, a lo que voy es que esto sirva de consejo también, obviamente, como para las siguientes ocasiones. Creo que también es bien valioso darse la oportunidad o abrir estos horizontes culturales a escuchar proyectos que, si bien no nos pueden parecer o resultar nada conocidos, tal vez en el caso específico de Sharjah, pues al ser unas culturas como muy contrarias, me parece que todo lo que se presentó en el Foro FIL, mira.
Sí. Así. Sí, y es que sabes que es un mundo de posibilidades, ¿no? Y como bien dices, a lo mejor previo a esta FIL, ¿qué tanto podríamos conocer de la cultura árabe?
Exactamente.
Pues tal vez no teníamos esa oportunidad, ¿no? No teníamos ese acercamiento, no teníamos ni idea de qué tipo de música o qué tipo de, pues sí, más bien expresiones incluso de danza que uno no conoce, no tiene a lo mejor cierto sí. acceso, mira, a pesar del internet, sí. porque igual, en el internet puedes sí. encontrar muchas cosas, pero pues ahora sí nos lo presentaron pues con bombo y platillo, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿cómo destacan todas estas expresiones? Uh-huh. Y como tú dices, de verdad, de calidad, todos los artistas que se presentaron.
Y más allá del acceso que tengamos, pues porque hoy con YouTube y el internet, pues en realidad es que tenemos acceso a cualquier parte. Creo sí. que es no deja de ser como esta cuestión o esta barrera del idioma, que si bien, por ejemplo, el inglés pues no es nuestro idioma, estamos muchísimo más acostumbrados y nos es más común escuchar una banda en inglés que una banda que esté cantando en idioma turco, ¿no? O en emiratí, cosas así. Entonces, parece que justamente también estas expresiones o estas ofertas culturales, más allá de los artistas, perdón, más allá de los escritores que nos trae la FIL, pues hay que darnos como esta oportunidad. De otra manera, tal vez puede que muchas personas, incluyéndome yo, pues no escucharíamos las propuestas de un lugar tan lejano a nosotros como en este caso Sharjah.
Tan lejano, pero también extrañamente conocido. Yo vi muchas muestras de emoción y de afecto para todas estas presentaciones que hubo a lo largo de los pasillos de la feria. Vi a la gente muy emocionada de poder participar con esta cultura. Entonces, fíjate que no sentí que nos fuera tan extraña a pesar de ser tan lejana.
Es que es muy atractiva, ¿no? O sea, a lo mejor guarda como un cierto misticismo, incluso hasta con la vestimenta, ¿sabes? Sí. O sea, eso como que la verdad sí atrae. Una vez que estás ahí, te atrae a querer conocer más sobre toda la cultura.
Y también me parece que es un cliché, ya lo decía, me parece que se llama Omar Rodríguez, es el de Mars Volta. Omar, el máster, Omar se me olvidó de la Escarabajo Blues Band, lo decía en la rueda de prensa, Omar Ramírez. Yo estaba escuchando de Mars Volta hace rato. Ajá. Pero decía justamente en la rueda de prensa previa a su presentación que sí es como muy cliché, hablando como en el caso de la música, pero pues puede que no entiendas el idioma que se habla, pero si tienes como esta armonía de la cultura, pues te vas a entender de alguna u otra manera, ¿no? Él decía que él estuvo acompañando a un artista también de aquella región árabe. Obviamente ninguno de los dos hablaba algún idioma en común, y sin embargo, pues mira, aquí estamos entendiéndonos bien chido, pues porque, vaya, algo sucede cuando hay como música, letras, libros, emociones, que pues, no importa qué idioma hables, de alguna u otra manera te vas a entender. Ahora veremos que la Unión Europea es el siguiente invitado de honor el año entrante, 2023. Pues ojalá y traigan a Led Zeppelin. Por favor. Sí, no lo creo. Sí.
Pero... Solamente querías decirlo, ¿no?
Sí, bueno,
tú desde tu cartita Santa Claus puedes...
Sí, Alik. Traiga Jimmy Page, por favor.
Tenemos que ir un breve corte de estación y regresamos aquí a Punto 5 a seguir platicando con ustedes. No se vayan, regresamos.
Potente.
Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Punto 5.
Gracias por estar de regreso aquí en Punto 5 en los lunes de ellas. Hoy estamos platicando sobre nuestro Blue Monday, nuestro lunes después de Phil y todo lo que vamos a extrañar y por qué faltan tantos días para la siguiente Phil. Esperamos que ustedes también la hayan pasado igual de bien y que nos cuenten sus experiencias, las más chidas, a nuestras redes sociales donde los estaremos leyendo, @5radio en Twitter, Punto 5 en Facebook, porque queremos saber a ustedes cómo les fue.
Y que a propósito de lo que sigue a continuación, pues ni siquiera les dijimos el regalo que les teníamos. Fíjate qué grosería. Bueno. Es que nos emocionamos hablando de la fila.
Traemos todo ese rush todavía. Ajá, ¿no?
Y es que también, o sea, no hablamos en los micrófonos durante una semana, entonces pues, está ahí como que tenemos guardado y todo eso. Tenemos para ustedes, cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros y Six Barral, este libro llamado Días sin ti. ¿Cuántos de quién, Anabel?
Este libro es la primera novela de Elvira Sastre que tuve el gusto de entrevistar en esta semana de Phil. Y déjenme contarles un poco de contexto sobre ella. Ella es una poeta muy joven, apenas cumplió sus 30 años y ha sabido fomentar un público de lectores que además es muy fiel, muy interesante y que la ha acompañado a lo largo de muchos años de creación. Esta creación comenzó en un blog que abrió cuando ella tenía 15 años porque, no sé, es como muy chistoso cómo pudo ir avanzando a lo largo de su edad con la misma tecnología, porque pues sí, hace como un poco más de 15 años existieron los blogs y todo mundo teníamos blogs y era como el gran boom de la comunicación, pues ella abrió el suyo y le fue muy bien, tuvo ahí su público de lectores que la han visto crecer poco a poquito. Y desde ese blog que realizó, luego eso le ha permitido participar en diferentes libros. Su nombre ya está en 10 libros, 30 años y 10 libros, es lo que voy a decir. Y que además ha destacado porque llena teatros, vende todas las localidades de varios teatros, que se llenan de personas que van con la única intención de irla a escuchar leer poesía. Y eso a mí me impresiona mucho y fue parte de lo que le pregunté, cómo lo lograba o qué se sentía, algo así. Porque si yo les dijera, los invito a todos a un evento de poesía, pues puede ser que muchos de ustedes nos acompañen o el mero día digan, ay no, ya tengo algo que hacer o bueno, así pasa en la vida. Pero como para llenar teatros enteros de personas que quieren ir a vibrar la poesía en colectivo, en el espacio público, pues me parece muy interesante. Además, ella estudió para ser traductora y eso le ha permitido traducir varios poemas de Oscar Wilde. También tradujo el primer libro de Lana del Rey, entre otros que les podemos ir contando. Hay uno dedicado a Bob Dylan, que también hizo el favor de traducir. Y bueno, esta novela que tenemos para ustedes el día de hoy, la presentó en 2019, se llama Días sin ti, pero tiene toda una variedad de libros, como les decía. Aquí la van a poder escuchar hablando sobre sus tres últimos libros, que fue los que nos compartió la editorial Planeta, y que finalmente creo que es una voz muy interesante de nuestra generación, porque se permite señalar esas cosas que genuinamente le gustan de la vida. Hace poemas para sus perros, poemas para los grandes amores, para el balcón de Madrid que siempre le gustó. ¿Y cómo es desarrollar algo así? Pues creo que más vale que lo escuchen de la propia Elvira Sastre. Y pues regresamos después de la entrevista a seguir platicando de esta feria. Pero recuerden que nos pueden escribir si quieren ganarse este libro de Elvira Sastre mientras la escuchan, mientras se emocionan. Y seguimos aquí en Punto 5. Y te contaba yo que te conocía justo porque comenzaste, o no sé si comenzaste, igual me puedes contar, pero con proyectos en YouTube. Uno de ellos fue un video que subiste hace muchos años que se llamaba algo así como Quiero hacer contigo todo lo que la poesía
no escrito.
Ajá, aún
sí.
No escrito.
Bueno, no es tanto que empezara con YouTube, sino que yo escribía, yo tenía un blog, ahí sí que empecé con un blog, pero era todo escrito. Y de repente ya unos años después subí ese vídeo con un poema, sin ningún tipo de pretensión de nada, pero se hizo un poco viral y a raíz de ese vídeo contactó conmigo la primera editorial. O sea, fue como una cosa, un paso intermedio que di de casualidad y sin pretender. De hecho, o sea, he subido más cosas, pero nunca a este nivel.
O sea, ¿nunca te imaginaste que podía ser como el principio para los libros que después has publicado?
No, para nada. Es verdad que llevaba ya unos años y tenía mis lectores en internet, pero tampoco ni yo había intentado nada, ni casi que no lo veía como posible, ¿no? No me parecía que fuera algo un poco complicado, y más con poesía y siendo tan joven. Entonces, bueno, pues yo iba haciendo mis cosas, publicando en internet, iba funcionando, pero bueno, me bastaba con eso, la verdad, hasta que llegó esta oportunidad y entonces pues me cambió la vida.
Sin embargo, después te vi haciendo estas sesiones en teatros donde incluso la gente paga por ir a escucharte sí. Declamar poesía. ¿Qué piensas de eso?
Bueno, justo, además ahora estamos de gira en México, estamos toda esta semana y la semana que viene en distintas ciudades y es algo que llevo haciendo ya muchos años. Desde el principio empezó como algo muy pequeñito, yo iba con una música de fondo, yo recitaba, pero ahora como que tenemos un show muy producido en teatros grandes, con mucha gente, con un músico profesional, con muchísimos efectos, es como un concierto al final. Entonces yo siempre he sido como muy defensora de la cultura y de pagar por la cultura, al final es un trabajo que estás haciendo, ¿no? Entonces igual que yo lo hago como público, en todas las cosas que he hecho, siempre que ha sido posible, es verdad que ya llevo unos cuantos años, pues he intentado también hacer eso como algo, digamos, normalizarlo, ¿no? Que haya que pagar por ello, aunque sea poesía o por ser poesía. Y es verdad que al principio sorprende, ¿no? Que digas, bueno, alguien va a pagar por escuchar poesía, pero yo creo que luego vas al show, lo ves, sientes lo que sientes, ves que no es tan diferente de otros espectáculos por los que el público está más acostumbrado a pagar. Y creo que, bueno, nadie se ha quejado, así que lo siguen haciendo. Yo creo que es algo que valoro mucho, sin duda, porque al final es el esfuerzo, es el tiempo y es el dinero de la gente, pero lo valoro de igual manera que la gente que compra mis libros, ¿no? Lo entiendo como una mano tendida, confianza y me funciona.
cuando yo te veía en YouTube, algo que me sorprendía mucho es que yo sentía que era como si las palabras te salieran así como a borbotones. Sí. Decía yo, es que no para, es como algo que fluye y fluye y fluye. ¿Así te sientes tú también o es solo mi impresión? Como...
No, yo creo que sí, que he llegado, quizá haya sido así desde el principio, por lo menos ya me he acostumbrado, llega un momento en el que digamos que es como mi manera de expresarme. Entonces me sale de manera natural y creo que viene todo pues de haber sido una niña muy lectora, de haber leído mucho en mi adolescencia también y de adulto, por supuesto. Pero al final cuando uno está en contacto permanente con las palabras, creo que la expresión tuya particular y propia forma parte también de tu idioma, ¿no? Y te sale de una manera natural.
Y sin embargo también hay como cierta idea de quien hace poesía que hay como... Idea y no, porque creo yo que también tiene que haber un periodo de como de intimidad, de introspección y demás. ¿Cómo haces tú para vencer esa vulnerabilidad que te implica pararte frente a mucha gente a hablar de poesía o a escribir, a compartir cosas que tú has hecho?
Bueno, es un esfuerzo, porque yo lo que hago en mi habitación y escribo en mi ordenador o en donde sea, estoy sola, es un acto súper íntimo, pero es verdad que desde el principio, desde este blog, yo ya lo compartía, entonces digamos como que se volvió un poco como parte del proceso, como si fuera el último acto final de liberación de lo que yo tenía dentro y lo que estaba sacando. Es verdad que luego de compartir en internet, compartir un escenario de manera hablada, hay un paso grande, que es verdad que si estoy en momentos, digamos, más frágiles, quizá me pueda costar un poco más, pero es verdad que ya por experiencia lo que encuentro, lo que me devuelve la gente cuando lo escucha, ese, ya sea un silencio, sea un aplauso, sea un suspiro, digamos que lo explica todo. Entonces, lo que encuentro ahí es como mucha comprensión. Es como yo me estoy abriendo y estoy contando todo esto. Ha habido momentos en los que yo en los escenarios he llorado, me he emocionado, igual que me he reído. Y veo que lo que es, me devuelve el público siempre es idéntico. Es como ese agradecimiento de decir gracias por abrirte, gracias a que tú te abres, yo también me voy a abrir aquí sentadito en mi butaca, y es un acto de generosidad compartido. Entonces es no sé, es algo muy mágico que luego yo me llevo a mi casa y que cuando me entran las dudas pues vuelvo a ello y digamos que lo justifica todo.
También quiero contarte que tu editorial muy gentilmente me mandó varios de tus libros. Es como la parte padre de hacer entrevistas aquí en la FIL. Claro. Ya me los aventé todos y mi favorito fue Madrid me mata.
Ajá, qué bien.
Y hay algo que me pareció muy lindo que cuentas tú al inicio del libro, que tu abuela te preguntaba que por qué Madrid te mata. Y yo dije, yo también quiero saber lo mismo, así que ahora, ¿por qué te mata Madrid?
Bueno, o sea, es verdad que el título de estas columnas, que fue, me lo dijo mi padre, además fue una idea suya, viene un poco es una frase muy conectada con Madrid, que ya existe hace muchísimo tiempo, de la época de la movida madrileña, que fue una época en Madrid de los 80 de muchísima liberación cultural y social, veníamos del franquismo y todo esto, entonces, bueno, la gente que vivió esa etapa, como fue una explosión creativa, y digamos que para mí, en otros niveles, llegar a Madrid, que yo no vivía en Madrid, en Segovia, fue también como una explosión creativa y social y personal muy, muy fuerte, ¿no? Porque de repente fue como pensar todo es posible y las posibilidades de la creatividad son absolutas y de pronto como que es más sencillo soñar que puedes conseguir las cosas en esta ciudad. Entonces le debo todo eso a este libro y ese título es una manera como de recordar ese momento que viví cuando llegué a la capital y mi vida cambió.
Y todavía es ese lugar de ensueño que platicabas, como en esta especie de crónicas en los que vas hablando como de los detalles de Madrid. Yo no conozco Madrid, me encantaría conocerlo, pero creo que muchos de nosotros podríamos sentirnos identificados con esta especie de romance con la gran ciudad.
Sí, sin duda. Además es algo que me ha pasado con este libro, porque son artículos que yo iba publicando en un diario de España, El País, cada semana, y la única consigna es que fueran sobre algo de Madrid. Y de pronto como que yo los mensajes que recibía la gente, porque lo compartía también para la gente que no lo pudiera acceder a ello por el periódico porque vivía en otros países, que se sentían muy identificados. O sea, me escribía gente de Venezuela que veía Caracas, gente de Argentina veía Buenos Aires, gente de México con el DF, y era como, al final es que no nos empeñamos como en poner fronteras y distancias y luego las emociones son exactamente iguales, y lo puedes llamar Madrid, lo puedes llamar Ciudad de México, lo puedes llamar como quieras, pero creo que las grandes capitales tienen ese tipo de cosas en común, y es algo que este libro me demostró.
¿Este es tu libro favorito de los que has hecho? Porque, bueno, ya tienes algunos ya en tu haber.
Sí.
Yo quiero saber cuál es tu favorito o tu más significativo como autora.
Me cuesta mucho eso, porque cada libro tiene una importancia. Entonces, no te podría decir, el primero, el de 43 maneras, es el primero. Es verdad que a nivel de contenido es lo que más alejada me siento, porque era súper joven y ha pasado mucho tiempo. Pero está esa emoción de ser el primero. Baluarte fue un libro que lo cambió todo mucho. Fue el libro que me permitió también venir a Latinoamérica, porque fue muy conocido aquí y también llegué aquí gracias a él, lo pude presentar aquí. El de la soledad es vital y no sé si quizás sea de los más importantes, porque también en España yo lo publiqué con la editorial Visor, que fue un cambio de editoriales en las que yo venía de otras y llegué a Visor, que es una editorial importante allí y bueno, y aquí. Y fue como una oportunidad y un reconocimiento que a mí me sirvió de mucho, y a nivel contenido es un libro que me salvó. Y Adiós al frío, pues es un título que me ha dado muchísimas cosas buenas. Estuvo en la lista de los más vendidos de todos los géneros en España cuando salió. Lo publiqué en un año complicado porque fue 2020 en España, tenía el COVID y todo esto, y aún así fue un triunfo. La gente conectó mucho con él y al final es el último. Yo siempre como que me siento más orgullosa del último porque es el, digamos, el más reciente, ¿no? Y si no, sería un problema. Entonces, no sé, creo que todos me gustaría mucho el último.
Potente.
Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Same old t-shirt in my bedroom. Say you don't feel as good as you do. Turned out feeling like someone I don't really like.
In my same life. T-shirt in my bedroom. Shit don't feel as good as you do. Feeling so detached, and something don't feel right lately. In my same life, same old t-shirt in my bedroom. Shit don't feel as good as you do. Feeling so detached. Together, I know I say that I'm fine, but I feel so different at night, baby. I don't want my shit together anymore. It's hard when I fantasize about you. It's all I do. I've been by the phone. Fuck all of these calls when we're alone. Say you got a new life to be cold. Well, I can seem to. In my same light, same old t-shirt in my bedroom. Shit don't feel as good as you do. Feeling so detached, and something don't feel right lately. In my same light, same old t-shirt in my bedroom. More time for music. Can you do the things you're doing, baby? I don't care that we both be better. All the songs sound the same, cause I'm always writing about you. Just what I do. I've been by the phone. Fuck all of these calls when we're alone. Say you got a new life to be cold. Well, I can't seem to focus anymore. In my same light, same old t-shirt in my bedroom. Shit don't feel as good as you do. Feeling so detached, and something don't feel right lately. In my same light, same old t-shirt.
102.5.
Estamos de regreso este lunes de ellas en Punto 5, pero si se quedaron con ganas de escuchar a Elvira Sastre, no se preocupen porque eso solo fue la primera parte de la entrevista que trajimos para ustedes, en la que le platicaba sobre uno de sus libros más recientes que se llama Madrid me mata, que se los recomiendo muchísimo. Son una serie de ensayos que estuvo publicando en los que cuenta su relación con esa ciudad que ha amado tanto y que es muy lindo de leer, y que además lo que ella dice es completamente cierto. Uno se siente muy identificado con esas ciudades que a veces escogemos como porque ahí nos tocó nacer o porque nos gusta mucho lo que sentimos en esos lugares.
Y recuerden que tenemos justamente este libro para ustedes, Días sin ti, de Elvira Sastre. Solamente díganos a través de nuestras redes sociales, @5red en Twitter a través de nuestro Facebook Live, pues que les gusta o que desean participar por este sorteo. Acá dice Alfonso Sandoval. Ah, la pregunta también que les hacemos para que ustedes nos cuente su experiencia de cómo vivió la FIL, pues díganos eso. Si fue, ¿qué fue lo que más les gustó? Nos dice Alfonso Sandoval. Saludos, yo no asistí a la FIL, pero en las anteriores he conseguido un buen libro, una foto con Benito Taibo, saludar a Alejandro Rosas y mi hija saludó a su escritor favorito. Es un gran evento. Quiero participar por el libro. Gracias y qué bueno que ya están en su horario. Muchas gracias por escucharnos y qué chido que... Sí, estamos en...
Que volvimos a casa.
Yo que estamos aquí.
Sí, pues que, como que uno se extrañó. Pero bueno, díganos usted si desea participar por este libro que tenemos para usted, cortesía de nuestros amigos de Planeta Libros y Six Barral. Así que pues, ¿qué te parece? Vamos a escuchar la segunda parte.
Vamos.
Punto 5.
Creo que es un gran título este de Adiós al frío, porque tengo como esa sensación de que en la vida hay cosas que se sienten como un frío que nunca se quita. Eso es lo que me comunicó a mí. No sé si tú, sí, si tú estabas pensando algo así, pero sí te sirvió como esta despedida que estabas planteando. ¿Fue este una especie de duelo en tu vida?
Sí, yo creo que sí. Fue como más una demostración de que podía volver a ese sitio que me dolía tanto y que me había hecho tanto daño, y podía volver y regresar intacta, o intacta entre comillas, intacta no, pero bueno, demostrarme a mí misma que esas cosas que me habían hecho tantísimo daño ya no me lo hacían de la misma manera, y que la vida no sirve y no va de quedarse estático y dejar que las cosas pasen a tu alrededor y tú estés así quieto para que nadie te vea y no se den cuenta. Yo creo que las cosas hay que vivirlas con toda la intensidad del mundo, aunque te duelan, aunque te hagan daño, porque luego en unos años o en un tiempo volverás a ellas y bueno, pues verás lo que has crecido, ¿no? Y te sentirás también orgullosa de eso.
¿Qué es lo que te dicen tus lectores, por ejemplo, a partir de este libro de poemas?
Sí, yo tengo mucha suerte porque tengo lectores muy amables que me acompañan mucho y que me dicen cosas muy bonitas, y este libro creo que además reúne como muchos temas muy distintos, porque está como esta parte, digamos, más sentimental, de recuperación, pero también hay toda una parte dedicada a lo que me hacen sentir mis animales, desde un punto de vista muy profundo. Luego hay otra parte también, pues, que hablo de un poema dedicado a América Latina, hay poemas de feminismo, hay poemas más familiares, hay como un poco de todo, y creo que es un libro que es fácil que la gente se sienta identificada y comprendida, y un poco los mensajes que recibo van en esa tónica, ¿no? Que es lo que me pasa un poco en general con toda mi poesía, que es como que la gente encuentra como un lugar donde quedarse un rato y sentirse comprendido.
A mí me parece muy sanadora. No sé si también es sanadora para ti. Yo supongo que sí, ¿no?
Sí,
que
claro, quizás lo sea. Sí, totalmente.
También me mandaron Mis días sin ti.
Días sin ti.
Ese todavía no lo he terminado, la verdad, que me los mandaron ya con cierta prisa, que es, diría yo que es una especie de... como de cariño para tu propia abuela, pero sí. No sé, a ver, ¿qué opinas? Cuéntanos.
Bueno, es un poco una mezcla. Es verdad que está muy inspirado por su historia, aunque no es la historia real, pero sí hay una gran parte. Pero es más como un homenaje también a la gente mayor, que están ahí, que son historias vividas y vivas, y tenemos suerte, que nos pueden ayudar, nos pueden aconsejar. Y para mí mis abuelos son muy importantes, lo más importante que tengo en mi vida. Entonces era como un homenaje también a esa figura, que creo que a veces se la maltrata demasiado y no es justo. Y luego por otra parte está la historia esta de amor, desamor, y un poco como esas herramientas que yo misma aprendí en mi propia historia y que quise plasmarlas en otra historia para que la gente, pues bueno, al final compartirlas, igual que hago en la poesía, hacerlo a través de mi historia nacional.
siendo tan joven y teniendo como este background enfocado a la poesía, ¿qué opinión tienes respecto a quienes piensan que a los jóvenes no nos gusta la poesía, por ejemplo?
Bueno, creo que es una frase que ya como que creo que está un poco de modé, ¿no? O sea, sí que al principio, por lo menos en España, hubo ahí como una distancia muy triste entre los lectores y la poesía, porque creo que se enfocó desde un lugar erróneo. No se enseñó bien en las aulas, no puedes enseñar la poesía como si fuera una ciencia y unos números. A la gente le encanta la ciencia y los números, pero existen las letras que son maravillosas y que no todas responden a una fórmula matemática, ¿no? Entonces creo que explicarla desde ese punto de vista y también quizá acercar a la gente muy joven que nunca ha estado en contacto con la poesía, una poesía clásica, lo que vas a conseguir es un rechazo en la mayoría de los casos, que no en todos, pero sí en una gran mayoría. Entonces creo que eso ya ha cambiado un poco gracias a la labor, sobre todo de maestras y profesoras que emplean su tiempo y su disposición en escuchar a sus alumnos y alumnas y decirles, oye, ¿qué queréis leer? O bien ellas intuirlo y darles una poesía más contemporánea, más legible, más sencilla, entre comillas, y que así se enganchen, ¿no? Yo lo que siempre recomiendo a la gente que viene y me dice, oye, he descubierto la poesía gracias a tus libros, es que no se queden en ellos, que sigan buscando. Yo tengo infinidad de referentes de los que siempre hablo y que pueden ir a ellos y que nos hablan de ellos.
¿Que quiénes serían esos referentes?
Bueno, son muchísimos. Tengo que destacar a Benjamín Prado, por supuesto, porque es amigo y maestro desde los inicios y hasta el final de los tiempos. Y ahora mismo estoy muy conectada con Cristina Pedrosi, que me fascina. Luis Gluck también me gusta muchísimo. Y si nos vamos a otros más clásicos, pues diría Jaime Sabines, por ejemplo, Pedro Salinas, Luis García Montero, contemporáneo, Iria Vilariño, Raquel Lanceros, muchísimos.
Para retomar todas esas recomendaciones que creo que podrían ser muy constructivas. No sé qué tanto conoces México, pero tengo la impresión que te podría gustar mucho y que podría parecerte muy poético.
Mi cuarta vez. Lo conozco, me gusta un montón, disfruto muchísimo aquí. Además, yo ahora estoy encerrada escribiendo mi segunda novela y este viaje ha sido como poner un poco de aire y echaba muchísimo menos porque llevo con la pandemia y todo esto muchísimo tiempo sin venir. Y sobre todo es el amor que me da la gente de aquí, que es algo que no encuentro en ningún otro sitio y que me hace sentir muy feliz y sobre todo muy cómoda y muy segura cuando vengo.
Que además, siendo una poeta tan viajera, debe haber un montón de poesía en el mundo, pero no sé por qué yo siento que la mexicana puede gustarte mucho.
Sí, además tengo suerte porque siempre me traen libros y cositas, entonces aprendo mucho porque es verdad que como no siempre tengo tiempo de irme a hacer turismo, prácticamente nunca, pero bueno, me traen cosas, me traen libros y me traen autores mexicanos y por ahí descubrí, por ejemplo, a Rosario Castellanos, Octavio Paz, ya lo conocí, me gusta un montón, además está citado en uno de mis libros. Y por ahí pues descubro, ¿no? Y conecto y aprendo sobre todo otras culturas y de otros poetas hispanoamericanos que son tan fundamentales en la literatura.
¿Y en Guadalajara es tu cuarta vez también o qué?
Pues no lo sé, porque ya pierdo, no sé si es la tercera o la cuarta, sé que en la FIL es la segunda.
Ok. ¿Y qué opinas de la ciudad? Ojalá te hayan llevado a pasear y que no solo sea
llega anoche. No me ha dado tiempo, pero bueno, como tengo aquí un par de días, creo que a algunos sí que le podría dedicar a hacer un poquito de turismo y a intentar imbuirme un poco de todo lo que tiene esta ciudad.
Ojalá sí. Elvira, muchas gracias por esta entrevista. Es lindísimo conocerte en persona y pues te vamos a seguir recomendando ahí en Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias. Un placer.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5. Refrescante.
Punto 5.
Punto 5.
Muchas gracias por estar de regreso aquí con nosotros en Punto 5. Estamos platicando sobre la FIL y en específico sobre Elvira Sastre, que es la entrevista que acabamos de escuchar y que tenemos aquí el libro que se llama Días sin ti, que es su primera novela y que les estamos regalando a través de redes sociales.
Gracias a todos los que nos están dejando por acá sus comentarios. Recuerden, todavía tienen un par de minutos para especificar o para decirnos si desean participar por este libro cortesía de nuestros amigos de Six Barral. Nos dice Iván Rubio Garay: saludos, chavos. Tenía años sin ir a la FIL. La pasé genial. Compré algunos libros, me los firmaron. Estuve en varias presentaciones. Saludé a Diana y a Meche. Es un gran evento y en muchos sentidos. Muchas gracias por tu comentario. Nos dice por acá Blanca Penilla y hasta nos comparte foto. Que sí, como cada año fue, y que lo que más le gustó fue la entrega de este premio de la Catrina a Trino. Trino Monero.
Gran evento.
Sí.
Y nos compartió su foto. Por acá también a través del Twitter nos dice Luis: yo no pude ir a la FIL este año, pero de los mejores recuerdos que tengo de ediciones pasadas son dos. Conocí a Eli Guerra y me firmó un disco, y en otra edición me llevé la colaboración de algunos... ¡Ah, sí, cierto! Saludos al buen Luis Medina. Nos llevó ahí su libreta para que le escribamos algo. Muchas gracias, Luis. Qué chido que lo cuentas entre tus buenas anécdotas. Saludazos. Sí, creo que todos tenemos... reciente o no reciente, un muy buen y un gran recuerdo de la FIL.
Sí, esa anécdota de que te encontraste, yo creo que lo mejor, o al menos a mí lo que me ha pasado, ha sido como lo más sorprendente, encontrarte ya sea tu artista o autor favorito en un pasillo y decirle así, sí, sin más, de ¿me puedo tomar una foto contigo?
¿O no?
Decir, ¿o no?
Sí, ¿o no?
¿O no? Ajá,
como que te privas ahí.
Sí, es que es difícil. A veces uno no sabe cómo reaccionar ante eso. No, sí, no sé si a ustedes les pase, pero yo a veces me congelo. Es como de... ah, y como que dejo de pensar ya.
Yo no quiero decir, o sea, no, que no se entienda que es mi artista favorita, pero hace como 4 años vi a Sasha Grey así de frente. Ah. Esta artista.
Ajá, muy... ¿Y te privaste?
Es que como, no sé si les pasa, pero como que no te cae el 20, como es que, ay, mira, ahí va, y después dices, ah, no manches, ahí va. O sea, ajá, de nuevo, no es porque te da sus libros, que escribió un libro y que además es una persona sumamente interesante, se hizo después streamer ahí, cocina y todas estas cosas.
Sí, recuerdo en qué año fue que estuvo.
Sí, no me acuerdo, creo que fue hace como 4 o 5 años, vez, una cuestión 18. Así. Pero obviamente esa morra iba muy custodiada, perdón, ya sí. Tenía como 5 o 6 personas de seguridad que no dejaban que nadie se acercara, pues porque... obviamente, había mucho cuate que sí estaba muy dispuesto a tomarse una foto. Yo nada más pasé porque tuve una entrevista en el Westin, ella iba entrando y la vi y dije, ah, debo decir que es una persona muy guapa, más en, o sea, en persona, sí. Pero sí, y seguramente he topado así a uno que otro también artista.
Sí, a mí de mis chido. Top, creo que, y fue en la misma edición. Pero a los tres personajes que voy a decir, que de hecho los tengo en mis semanas así de... ajá. Como de logro, ¿sabes?
Me volteó a ver.
Me volteó a ver. Le tomé una foto. No, Markovich de Caifanes, Joselo de Cafeta y Aristegui.
Ya.
Bueno, Aristegui porque la tuvimos en el foro de Canalla y fue como aprovechar el momento. Pero a los otros dos sí fue en pasillos, ¿no? O sea, sin
custodia
ni nada, ¿no? Es como de, ¡ay, ahí va!
No, que se privó.
Pero no, yo, ¿sí? Yo tengo una foto con José.
Oh, sí, lo tengo, sí. La tengo. Ah, no me privé.
Fue cuando presentó este libro, ¿cómo se llamó su libro? Porque yo lo fui a entrevistar, pues, ese libro que de una banda que sí. está muy chido, está chido, recomendable ese libro de José Rangel, otrora miembro de Café Tacuba.
Sí, sí.
También presentó un libro justamente con Editorial Planeta. Y está interesante, libro musical, hay una banda que cuenta sus aventuras.
Sí, no recuerdo el nombre del libro, pero sí es cierto, sí fue en ese año, ¿eh?
Efectivamente.
Creo que es un componente muy importante esto de lo musical, y de hecho en esta edición ya mencionábamos que los conciertos que hubo en Foro FIL estuvieron buenísimos. Yo tuve la oportunidad de estar ahí con mi compañera Gaby Bautista el sábado, que pudimos escuchar a Jam, pero también sentí mucha envidia de... ¿cómo se llamaba esta señorita que fuiste a ver?
Emel Matluti, que fue la encargada de inaugurar la serie de conciertos del Foro FIL.
¡Qué envidia sentí! ¡Qué bozarrón! Y debí haber ido en vivo. Me siento muy arrepentida de eso. Pero me gustó mucho ver a todas las personas como tan en sintonía con los artistas que de otra forma no hubiéramos podido conocer aquí en Guadalajara. Muchos comentaban que era la primera vez que estaban por acá, por la ciudad, daban sus paseos por el centro histórico y yo pensaba qué interesante tener esta oferta tan única y muchas veces, pues por primera vez, aquí en el marco de la FIL Guadalajara.
Sí, 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 y que me parece que es bien valioso que tanto los artistas como los asistentes a los conciertos se prestan, sino que están en la disposición de participar en las dinámicas los unos de los otros. Uh-huh. Porque estoy seguro que al menos la Emel, que fue la artista que a mí me tocó cubrir, vaya, en el concierto, estaba como muy conmovida. Pues porque yo sé que suena como cliché y que el público tapatío, el público mexicano es bien cálido y estas cosas, pero la aplaudieron, le chiflaban, chido, no crean así, de no una rechifla de...
No, de esas de vergüenza.
Sino al contrario, aplaudiendo de pie, ella se veía muy conmovida e inclusive en algún momento pidió al público que aplaudiera en cierto ritmo, el público lo hizo, entonces vaya... Sabrá Dios qué decían las letras de Emel, porque todas estaban en un idioma, no quiero decir aquí alguna barbaridad de que es árabe o algo así, estaban en un idioma extranjero, ella es de Túnez, pero está chido que de nuevo lo que decíamos al inicio del programa, no importando que no entendiéramos al 100% o en ningún porcentaje lo que significan sus letras, tú veías... como este sentimiento de las personas hacia las letras, ¿no? Entonces, eso está cool.
Sí, les recomiendo mucho que la busquen en YouTube. Aparece como Emel. Con eso ya la pueden encontrar. Qué voz tan poderosa, que además fue definida en algún momento como la voz de la primavera árabe.
Exactamente.
Que después ella dijo que no quería que la relacionaran así, porque dijo, bueno, está bien, yo estoy prestando mi voz para estas causas sociales, pero no quiero que sea únicamente enfocada a eso, sino que también soy una artista en busca de belleza. Pero creo que lo logra bastante bien y que qué ganas de haberla conocido desde antes, porque nos habíamos estado perdiendo de una gran artista.
Quedará.
Sí, ese nivel que alcanza al expresar, ¿no? Como dices, a pesar de la barrera del idioma,
sí.
Es muy valioso. Muy
bonito. Y que pues quedará de nuevo, empieza la cuenta regresiva, pues, para ver qué nos depara el año entrante con la Unión Europea como país, bueno, no como país, sino como región invitada de honor. Uh-huh. Y pues seguramente íbamos a estar.
Sí, como dijimos, a lo mejor un poco parecido a América Latina hace... ¿Cuántas ediciones fue?
Fue haciendo mucho que vino América Latina.
Sí, no fue hace tanto. Entonces esperamos también sorprendernos con toda esa oferta cultural que pueda tener la Unión Europea, ¿no?
Si alguien nos está escuchando ahí de Cultura UDG... Ah, el buen Alejandro Mesa, saludos, que fue el quien nos facilitó todos los audios de las entrevistas de los artistas. Ah,
saludos y muchas gracias.
Traigan a Jimmy Page, por favor.
Sí,
nos dice por acá.
Despacito, te digas así como para que le entre en el inconsciente.
No, y no quiero emocionarme, no quiero decirlo muy fuerte porque me voy a entusiasmar y sé que no lo va a traer. La esperanza vive en mí.
Bueno, pero gracias a Radio Universidad también por hacer estas transmisiones que nos permitieron seguir en vivo los conciertos. Les agradecemos mucho esta oportunidad.
Dice sí, Rositz, yo no pude ir este año a la FIL, pero es un must en mi vida desde hace muchos años. Gran entrevista con Elvira, ojalá me hagan un libro. Saludazos. Ya casi para despedirnos, por favor, Edith, danos un número entre el 1 y el 9.
El 5.
5.
5. Perdón.
Y que es día 5.
Día 5.
Alfonso Sandoval, tú te llevas este libro de Elvira. Muchas felicidades. Gracias por escucharnos. Tienes que venir acá a Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes. Recuerda venir de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde con una identificación. Alfonso Sandoval, muchas felicidades.
Felicidades.
Pues
muchas
sí.
Gracias por escucharnos y la participación de todos.
Manuel Candelas, estuvo en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es Asael López en Twitter, @AsaelSG y en Instagram, Asael-SG.
Muchas gracias por escucharnos. En redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, pueden encontrarme como @Predit_.
Y yo soy Anabel Casillas en Twitter, @DimeChascona. Gracias por escucharnos y nos oímos el próximo lunes o el viernes, quizás, si quieren escuchar Ultravioleta a las 5 de la tarde. Adiós.
Adiós.
Chao.